Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Claves para no caer.
¿Sabes cómo va a afectar la inteligencia artificial al periodismo o qué impacto tiene la inteligencia artificial en la industria periodística? ¿Es una oportunidad de mejora que facilita los procesos de documentación y de redacción o todo lo contrario? Eloisa Santiago, buenas tardes.
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, la verdad es que estamos ante una nueva tecnología que genera también en los medios de comunicación pues muchas contradicciones, reajustes y adaptaciones. Así que me he ido hasta la Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco, porque voy a charlar ahora mismo con Simón Piña, que es profesor de esta facultad, de la que también, por cierto, ha sido decano. Profesor Piña, muchas gracias por estar aquí con nosotros este rato.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Mira, me gustaría hablar contigo sobre cómo todas estas tecnologías están empujando a los medios también a una transformación. Tienes investigaciones al respecto, además, entre profesionales de los medios, ¿no?
Sí, así es. Ha cambiado mucho el ecosistema de los medios en los últimos años, sobre todo debido pues a la digitalización, porque no solo es una transformación tecnológica, es decir, en la que los modos en los que se transmitía la información cambia, sino que todo eso pues ha llevado a su vez pues a un cambio pues en las propias estructuras de las empresas, en los agentes o en los interlocutores que emiten información, etcétera. Entonces, todo ello ha llevado a que en un plazo relativamente pequeño de tiempo, en apenas pues 20 años, aquel sistema de medios que conocíamos se haya transformado completamente y sea enormemente complejo, en el que hay un montón de canales, de medios, de interlocutores, y todo eso pues lleva a que se genere pues una mayor desconfianza respecto de la información que se recibe.
¿Tú crees que estamos perdiendo los medios de comunicación el control sobre lo que deben ser los contenidos?
Bueno, hasta cierto punto lo que sin duda hay es una desintermediación, es decir, los medios que los que tenemos una cierta edad conocimos, en los que, bueno, pues en cada hogar se compraba pues un medio de referencia, se podían sintonizar dos o cuatro canales de televisión y se escuchaba pues una cadena, una emisora de radio, pues todo eso ya hace tiempo que ha cambiado mucho, y lo que lleva a cuestionar es que aquello que se basaba en un principio de confianza de medios que resultaban conocidos, familiares y sobre los que se tenía un cierto grado de confianza y de conocimiento, pues hoy en día nos encontramos que hay muchísimos interlocutores y muchísimos agentes que nos están facilitando información y cuya grado de credibilidad desconocemos. Entonces, eso lo que lleva es a esa sensación generalizada de desconfianza respecto de la información, no porque los canales o los medios que conocíamos nos infundan más desconfianza, porque yo creo que la confianza sigue siendo la misma sobre los medios conocidos, sino porque recibimos muchísima información de medios que nos resultan pues menos conocidos.
Bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Recibimos mucha información. La información y la noticia no es lo mismo, ¿no? La información es lo que nos sirve para hacer una noticia a los periodistas, pero esa información pues hay que contrastarla, hay que trabajar sobre ella. Y hoy en día se sueltan muchas informaciones que antes nosotros, para que sea noticia, tenemos un proceso. Un periodista tiene un proceso para trabajar, que es, si me llega una información y yo la trabajo a ver si es verdad, si es mentira, y ahora se publica tal cual.
Esa es una de las principales diferencias, es decir, había canales a los que tradicionalmente asignábamos pues esa confianza, ¿no?, o esa autoridad por la cual creíamos que aquello que decían pues era confiable, y a eso pues estaba estructurado en estructuras periodísticas en las que había profesionales que eran los que se dedicaban precisamente a generar ese tipo de contenido, mientras que ahora lo que tenemos es un montón de contenidos información que están generados por personas cuyos intereses pues no resultan desconocidos, no quiere decir que no sean legítimos, pero que no son necesariamente periodísticos. Eso es. Y que por tanto pues generan todo este ambiente.
Sí, como que nos está costando, ¿no?, diferenciar al periodismo de todo eso, incluso a los propios medios les está costando no entrar en ello y centrarse en lo suyo, que es el periodismo. Cuando hablamos de noticia estructurada y publicada en un medio, hablamos de lo que los periodistas hacemos entendiendo que es verdad, aparte de sesgos. Es que esto es difícil a veces explicarlo, ¿no? Una noticia como base tiene que ser cierta.
Sí, el principio.
¿Tú que eres profesor?
Sí, siempre ha sido, la verdad, pues es difícil de alcanzar, ¿no? Como entidad abstracta, pero la veracidad, ¿no? O sea, sí, la voluntad de decir que aquello que se dice, pues es cierto. Y sin embargo, pues también siempre han existido noticias interesadas y son legítimas. Es decir, a principios de siglo se acuñó aquello de que había muchos medios pues de orientación política, porque en principios del siglo XX, hace 100 años, pues era un entorno muy agitado también para la prensa. Siempre ha habido entornos muy agitados para el periodismo, y se decía de muchas publicaciones que lo único que tenían cierto era la fecha y el precio, que todo lo demás era mentira. Siempre hemos vivido esa pulsión, esa agitación respecto de lo que se dice en los medios, pues sea veraz, no sea algo que es, aunque parta desde una subjetividad, pues sea algo que se hace con una voluntad de entendimiento. Y lo que tenemos ahora es que todavía hay muchísimos más interlocutores que tienen otros intereses diferentes de los periodísticos. Es decir, independientemente de cuál sea la voluntad, pues son intereses comerciales, son intereses políticos, y en algunos casos, pocos, pero también los hay, son intereses maliciosos de generar pues desequilibrios, o de generar incertidumbre, o de generar pues bueno, algo que desestabilice la sociedad.
Y eso además tecnológicamente cada vez es más fácil hacerlo, ¿no? Convertir algo falso en que parezca verdadero.
Eso es, porque la tecnología siempre tiene un efecto multiplicador sobre aquello que se hace. Es decir, se pueden hacer muchas buenas cosas, pero también resulta muy fácil hacer muchas malas cosas. Entonces, el peligro de que la tecnología actúe como efecto multiplicador, no solo en lo positivo, es decir, en combatir pues la desinformación, ¿no?, en detectar informaciones falsas, pero también se puede utilizar por parte de personas con menos recursos, precisamente para multiplicar el discurso de contenidos dudosos. Por lo tanto, el temor que nos produce la tecnología siempre es en esa dualidad, es decir, que se puede utilizar pues orientado hacia el bien común, pero se puede utilizar también pues para precisamente lo contrario.
Efectivamente, no lo vemos con la IA, nos ayuda mucho a los periodistas en muchos aspectos, pues por ejemplo en obtener datos, pero luego tiene esta otra parte que mal utilizada o mal empleada, pues hace noticias falsas, ¿no? Los fake news, que no sé si estamos ganando o perdiendo la batalla contra las noticias falsas o las informaciones falsas.
Bueno, la batalla siempre ha existido. Los contenidos falsos, a lo que ocurre es que eso se ha ido transformando, y ahora, bueno, pues hemos acuñado estos términos de fake news, o de forma más general, pues de desinformación o de información maliciosa. Y es algo que no es nuevo, sino que en realidad pues ha adquirido nuevos ropajes, ¿no?, discursivos. Y el hecho de que haya una preocupación, y sobre todo a nivel institucional, en particular pues en las instituciones europeas, para percibir que esto es un problema no ya solo mediático, sino que es un problema también social, el hecho de que exista esa sensibilidad y de que, bueno, haya una voluntad de regular y de compartimentar un poco, ¿no?, los usos que pueda haber maliciosos de la información, pues eso ya es un paso adelante. Pero claro, las vías para hacerlo son muchísimas, y siempre pues las normativas y las leyes van a ir detrás de los usos, porque los usos pues para lo bueno o para lo malo pueden ser muy creativos, y tenemos siempre pues un montón de informaciones y de experiencias sobre este tipo de usos que pues en algunos casos nos alarman, ¿no?
Sí. ¿no? Porque hemos visto deepfakes, cómo se manipulan audios, imágenes y memes que pueden ser muy graciosos, pero también hemos visto situaciones muy graves y recientemente, por ejemplo, ¿no?, en España, que ves como al final todo esto puede llevar a situaciones mucho más graves. Por eso están tan preocupados los gobiernos, ¿no?, incluso la Unión Europea con este tema.
Así es, y además siempre esto se produce particularmente en los casos en los que hay una gran demanda informativa en un corto espacio de tiempo. Es decir, cuando las demandas informativas son más sostenidas a lo largo del tiempo, estamos hablando de procesos largos que pueden ir desde conflictos bélicos a situaciones económicas, etcétera, los medios de comunicación normalmente suelen ser capaces de establecer un discurso coherente que hace que la información que se recibe en conjunto tenga un nivel de calidad. Pero cuando eclosiona una burbuja de interés informativo en el que parece que la gente está muy necesitada de información en muy poco tiempo y los medios de comunicación, llamémosles tradicionales, no han sido capaces de generar ese flujo informativo, es cuando afloran todos estos tipos de mensajes oportunistas y de otro tipo que tratan de saciar instantáneamente esa información, que no ha habido capacidad, como decías, de que haya profesionales que los filtren, que los evalúen, etcétera, y es cuando el riesgo se multiplica.
Hemos visto ya medios dedicados exclusivamente a verificar noticias o informaciones que aparecen en redes sociales.
Sí, así es. Y de todos modos, todo periodista siempre ha sido un verificador. Es decir, no, en ese sentido no hay ninguna necesidad especial de añadir, digamos, que a la labor periodística una rutina diferente de las que ya había. Lo que sí que ocurre es que hay mensajes y campañas virales en redes sociales que habitualmente quedan fuera del radar de los periodistas tradicionales que se dedican a cubrir otro tipo de información, y hay equipos de verificadores que se dedican precisamente a rastrear esas campañas en redes sociales y a, bueno, pues comprobar hasta qué grado es cierto las cosas que se dicen ahí.
Sí, bueno, en el periodismo que estudiamos, tú ibas a cubrir una información, una rueda de prensa, y luego volvías, hacías tu noticia, el fotógrafo sacaba su foto, pero claro, hoy en día todo el mundo tiene foto, todo el mundo tiene acceso a publicarlo. Esto es quizá lo que más ha cambiado y lo que más preocupa, que la audiencia ya no es pasiva, sino que interactúa.
Sí, sin ninguna duda, y eso influye sobre todo no solo en los contenidos que crea la audiencia, porque está más o menos demostrado que la audiencia, en lo que se refiere a lo que llamamos contenidos informativos, que podrían ser asimilables a los contenidos periodísticos, no tiene una voluntad demasiado ambiciosa de generar contenidos que compitan con los contenidos periodísticos, salvo en casos muy puntuales que pueden ser de catástrofes naturales o de sucesos informativos que generan un gran interés puntual, ¿no? Pues, por ejemplo, en La Dana, etcétera, en la que, bueno, pues había necesidad de información y había muchos ciudadanos y ciudadanas que compartían esa información. Pero en el flujo normal de la información periodística diaria, los ciudadanos no compiten, pero sí influyen mucho en la medida en la que no solo pueden comunicar a los medios cuáles son sus intereses, sino que sus patrones de consumo y sus patrones de compartir la información a su vez influyen a los medios en determinar, pues, que confundir aquello que tradicionalmente hablábamos, ¿no?, del interés público y del interés del público. Es decir, ahora como el interés del público es tan claro y sabemos exactamente cuántos clics, qué rutas de navegación ha realizado, etcétera, somos los profesionales de la información los que condicionamos nuestro criterio por el interés del público, y esa es la parte que yo creo que ha tenido un mayor impacto, ¿no?, desde sobre todo el auge de las redes sociales.
Simón Peña, profesor de periodismo en la UPV, muchas gracias, hasta otro día.
Gracias, un saludo.
Hasta otro día, porque vamos a volver a estar con Simón,
hablar con él.
Peña, sí, porque no nos ha dado tiempo a abordar todos los asuntos que queríamos hablar con él, porque conoce muy bien tanto a los futuros periodistas, ¿no?, que están,
claro,
en la facultad,
a los que forman, sí,
como en la materia de la que estamos hablando. Yo creo que esa pregunta que nos hacemos todos al hilo de que cualquiera que graba en la calle, que publica, que cuenta o que opina, si eso es periodismo o si, como venimos escuchando, precisamente por eso, por ese fácil acceso de las personas a las redes en las que se difunde y a toda velocidad, ahora el periodismo es más importante o no que nunca, ¿no? Esa es la pregunta.
Pues a ver si la semana que viene salimos de dudas. Bueno. Aquí estaremos para contarlos. Gracias, Eloisa Santiago.
Nada.
Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso. Y escucha Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Bermeo está viviendo esta semana de septiembre sus fiestas más importantes. Son las de Andramari, que se celebra el día 8, y Santa Eufemia, el día 16. Así que en ese paréntesis, entre una fecha y otra, el pueblo está que no para. Y los festejos incluyen otras celebraciones, por ejemplo, el Arrantxa Eleguna, pero nos vamos a ir hasta allí. Qué mejor manera de conocer desde dentro esas fiestas y de la mano de uno de sus vecinos, Gaizka Ruiz de Anduiza, Eguerdion, Gaizka.
Hola, Eguerdion. Bueno, Buen día.
Muy buena. Yo que quería conocer estas fiestas, pero desde dentro, con un vecino de estos que está muy implicado en la localidad. Así que déjame que le cuente a la audiencia que además tú perteneces a una familia súper conocida en Bermeo. Tu madre, Águeda, florista. No hay nadie que no le haya comprado flores a tu madre. Y además está también tu padre, Salvador, o más conocido como Cho, un pelotari. Bueno, famosísimo en Bermeo, ¿no?
Pues sí, pues ya has dicho bastante. Mi madre ha sido una mujer de arraigo de campo y bueno, se ha dedicado a las flores, a lo que es la hortaliza, y luego pues mi padre al mundo de la pelota y ha sido un poco aventurero, se fue a Australia a cortar caña, ya sabes, un aventurero, un soñador, en una palabra. Y bueno, y lo que has dicho de las fiestas del pueblo, pues lo que dices, el día 8 es el día grande, supuestamente.
El lunes, que esto fue esta semana, ha sido el lunes, este año, quiero decir. El día 8, el día de Andramari, sí.
Pues sí, el día 8 ha sido la fiesta en el barrio Almique, que es donde empiezan las fiestas, que es un barrio que está aquí arribita, que tiene donde sube la corporación. Hay unas actuaciones de deporte rural y tal, y se pone una chorna y la gente del pueblo pues sube ahí. Y luego está el día del marinero.
Sí.
Y digamos que es el día 9, el día fuerte.
¿Qué es el día grande que consideráis vosotros, no?
Sí, el día grande, donde se juntan todas las cuadrillas, donde se hace la comida popular de las cuadrillas, tanto en chocos como en bares, y luego, pues, ya sabes, se hace la noche larga, en una palabra.
Sí, claro, se alarga, ¿no? Se alarga un poquito. Pues, bueno.
Sí. Se alarga, pero aparte de esos días, pues hay más cosas. También hay otros días que hay deporte rural en el frontón, exhibiciones. Está el día de Santa Eufemia, diríamos el día 16, que es el día también de que se hace la fiesta agrícola de Bermeo, de los 9 barrios que tiene Bermeo.
¿Y ese es el último? ¿Ese es el último día de las fiestas ya, Gaizka?
El último día, el día 16.
Sí, o sea que de una a otra, de Andramari a Santa Eufemia, y ahí se concentran todas las actividades. Pero cuéntanos esa feria que me estabas diciendo, del día 16.
El día 16 pues se hace la feria agrícola, en la cual hay feria tanto de maquinaria, tanto de ganado y tanto de hortaliza y flores. De hecho, pues nosotros la familia hemos estado yendo durante, pues me parece que son 25 años, hasta que se le hizo el homenaje a Ama y hemos dejado de hacer, ¿entiendes?
La Ama ya está, no está para ir todos los años a la feria, ¿no? Está para disfrutar de otra forma.
Eso es, la madre tiene ya 90 años, pues... pero bueno, hay que hacer otras actividades ahora, ¿no? Es solamente ir a la feria y estar ahí, porque la feria tiene un trabajo, que no
hombre,
es ir
claro.
Ahí.
Exacto, todo lo que lleva detrás, ¿no? Claro, para ir allí tienes que haber obtenido primero los productos que vas a vender, hay que preparar todo, ¿no? Me imagino.
Eso, hay que obtener, hay que preparar, hay que elaborar y hay que trabajarlo conmigo para que sea un stand bonito, ¿entiendes? En una palabra.
Claro.
no ir de
Claro,
vacío.
sí. Oye, Gaisca, ¿y no habéis seguido desde en la familia la tradición o del ama o de la
Bueno,
Ita?
seguimos la tradición, pero de otra forma, no,
Ah.
no, porque claro, hace falta tiempo
Ya.
y dedicación a ello. Lo hacemos de otra forma. Seguimos con el tema de del campo, las flores y
Sí.
tal, pero de otra manera.
De otra manera.
Necesitamos
Bueno, es que
un trabajo también aparte.
tu madre tiene una historia bonita y dura al mismo tiempo, porque ya creo que empezó vendiendo flores en un burro hasta que se sacó el carnet de conducir y se compró un
Eso.
coche, ¿no?
Así
Tal
es todo
cual.
eso. Empezó con el burro. Empezó con el
Fíjate,
burro.
claro, es que hoy en día, ¿verdad? Parece impensable. Sí.
Pues sí, de casa en casa, de puerta
Claro.
en puerta, de bar en bar, hasta que vas ganándote a la gente,
Sí.
¿eh? Y luego pues ya la gente te empieza a pedir, oye, tráeme esto, tráeme leche, tráeme lechuga, tráeme tomate,
Claro.
tráeme esto, tráeme flores, un ramillete de flores, luego empiezan las bodas, empiezan las iglesias,
Y
ya,
así poco
¿eh?
a poco, ¿verdad?
Pues sí, poco a poco, pues la madre ha ido apartándose, ya ha entrado en esa generación mi hermana un poco, y yo que estoy ahí también, detrás de todo un poco. Y
Ajá.
luego pues, la familia en general, o sea,
Sí.
intentamos hacer lo mejor posible y que la gente esté conforme
Oye,
con
y
nosotros, con nuestro trabajo y nuestra elaboración, ¿eh?
seguro, seguro que lo están.
Y
Oye,
intentar sacar un producto de calidad, de primera,
de los
¿eh?
de kilómetro cero, pero vamos, auténtico.
Del Euskolabel de Bermeo, de Villa de Bermeo.
Madre mía. Madre mía, qué maravilla. Oye, hablamos de esas fiestas entre semana. Yo me imagino que las fiestas cuando son así entre semanas serán más para la gente del pueblo, ¿no?
Sí, pues por ejemplo hoy viernes, pues ya
Sí.
la gente se está preparando para, ya sabes,
Claro,
para hoy
claro.
a partir de la tarde noche, empezar, como se dice en Bermeo, la parranda, ¿no? Otra vez la cuadrilla, juntarse, hacer el chiquipoteo, ¿eh?
El chiquipoteo, que es un poteo reducido.
No,
Ah.
el pincho pote que se le dice,
Ah, el
¿eh?
pincho pote que decimos en otros sitios. Sí.
Eso es, ponerte la camisa de Mahón, el pañuelo de la Villa de Bermeo
Y ala.
y hasta que el cuerpo aguante.
Ya. Bueno, que el fin de semana es largo, que todavía es viernes. Claro, el fin de semana ya me imagino que además de los del pueblo, las cuadrillas y los que ya os conocéis, sí que se llenará también de forasteros.
Sí. Por ejemplo, mañana sábado, pues es como quien dice el día fuerte, pues que viene la gente de Munguía, de Guernica, de alrededores, de
Sí.
Mundaka, de todos los alrededores, y mañana pues ya el pueblo se pone de otra forma hasta el domingo a la mañana,
Sí,
que la
sí.
noche o domingo hasta el mediodía,
Sí,
muchos.
claro que algunos lo alargan ya hasta la comida del domingo. Y luego el lunes no, el martes, Santa Eufemia. Otra vez volvéis a recuperar quizá los del pueblo, ¿no?
Sí, esta yo cae en martes, pero bueno, es una feria bonita porque viene mucha gente
Sí.
también de la zona de Guernica, Munguía, Busturia, toda esta zona, incluso Bilbao y tal, y gente de fuera que viene a ver la feria, o
Sí,
sea, porque
sí.
hay cosas interesantes, tanto en tema de maquinaria, hay una feria de ganadería con todo ganado, lo que es de Bermeo, gente del pueblo, que no vienen ganaderos de
No,
fuera,
no,
son
no, que son todos los del pueblo, sí.
todo de caseríos de aquí. Otra vez, Euskolabel de Bermeo,
Qué bonito. Oye.
que se dice Euskolabel, pero ese producto es todo aquí de Bermeo.
Sí,
Entonces,
sí.
yo para mí es un mérito totalmente diferente, porque estamos como el pimiento de Guernica, no, no, el pimiento de Bermeo y el tomate de Bermeo y el ganado de Bermeo, ¿me entiendes?
Sí,
Las
sí,
flores de
sí.
Bermeo. Y hay que darle a
Efectivamente.
la vida de Bermeo su nombre y su sitio.
Exacto, cuando es así, el valor que tiene, ¿no? Porque es de ahí. Oye, yo decía al comienzo que estas son las fiestas más importantes de vuestro municipio, pero me consta que no son las únicas. He visto que
No.
también tenéis en mayo, por ejemplo, la Feria del Pescado y del Mar, la Raña Soca, y acabáis de tener en julio las Magdalenas, que también celebráis vosotros.
Pues y no te olvides
¿De
de San
cuál?
Juan,
Ah,
de San
también. Ah,
Juan.
pues esa ya me había olvidado, mira.
La fiesta de San Juan para mí es una de las más importantes y más bonitas, porque a San Juan ahora se le da un interés, pero el interés es de Bermeo, no de lo que se hace ahora, ¿eh? Porque nosotros de niños íbamos de Bermeo
Sí.
a San Juan de la Soloache, se iba andando y se volvía andando. Se pegaban las campanas, se oía misa y se compraba el escapulario y las rosquillas. Y si no, no venías a casa. Y de ahí a Baquio y vuelta andando. Y
Ay,
yo
cuántas.
para mí es una fiesta muy importante, que la gente no habla, pero y se está. O sea, Como dejando a un lado, pues no.
Pues no, pues hay que revitalizarla. Mira, para San... a ver si para San Juan por lo menos volvemos a hablar. Gaizka Ruiz de Anduiza, un placer, un bermeotarra de pro, que acabéis de pasar muy bien las fiestas. Eskerrik asko.
Pues muchas, muchas gracias y tened un buen día y viva Bermeo.
Y
hasta
viva
luego.
Bermeo, agur, agur.
Agur, agur.
La 1:30, nosotros terminamos aquí. Te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia.